Nosotras en el mundo.
Nosotras andamos.
Nosotras discutimos.
Nosotras construimos.
Nosotras decidimos.
Nosotras transformamos.
Nosotras proyectamos.
Nosotras creamos.
Conspiramos.
Nosotras no callamos.
Nosotras no nos callamos.
Nosotras en el mundo.
Un programa de radio sin rosas ni celestes.
Un programa de radio multicolor, con voces de mujeres que saben lo que quieren y saben lo que dicen.
Por eso lo dicen, por eso lo hacen.
Por eso lo hacemos.
Por eso lo hacemos.
Nosotras en el mundo.
Nosotras en el
mundo. Nosotras en el mundo.
En Coyoacán somos bicicleteros, reconocemos toda clase de agujeros. Se van a atropellar, te vayas a estampar.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la red Nosotras en el Mundo, en este caso en vivo y en directo por Heterogénea Radio a través de la web. Realmente es un gusto para todas nosotras poder compartir este espacio, esta invitación. Habitualmente salimos en este horario, pero lo hacemos de manera diferida, grabada, así que bueno, bienvenidas.
Y otras cosas a destiempo,
digamos. Exactamente, así que estamos en vivo y en directo para todas y para todos a través del aire virtual de Heterogénea Radio. Sole, ¿cómo va? ¿Qué cuenta?
Bien. Un poco con sueñito. Me parece que la cara de sueño es generalizada, pero no es porque sea la madrugada, sino porque son las 4 de la tarde, nada más. Pero igual estamos cansadas.
Venimos con una movida desde hace ya una semana, un poquito más, con el Encuentro Nacional de Mujeres. Ni siquiera respiramos, le pegamos derechito nada más a la organización
del
festival Voces en Resistencia, organizado conjuntamente con las compañeras de la colectiva feminista anticapitalista Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras, y Red Nosotras en el Mundo, que para quienes no estuvieron escuchándolo en vivo a través de la web de Red Nosotras o estuvieron en vivo ayer día domingo, se lo perdieron, porque estuvieron las compañeras de la Simífugas, es para el quinteto, y Carla Lara, la cantante hondureña, integrante de Feministas en Resistencia y de Artistas en Resistencia, que sigue no solamente por nuestro país, sino que sentada aquí al ladito nuestro, que ya en un ratito nada más la vamos a estar presentando.
Bien. Hoy no vamos a esperar servicio informativo acá por Heterogénea, pero porque, bueno, estamos así corriendo, pero seguramente hay muchas otras informaciones que vamos a poder difundir y vamos a estar ocupando una hora y media de programa en Heterogénea.
Claro,
hoy
que se va a hacer, che.
Sí, se va a hacer largo, pero somos muchas y nos amuchamos y completamos. Extraño nuestros micrófonos, ¿qué haga?
Y el micrófono y el mini cable también.
Sí, es muy raro.
Es más, ¿sabes qué me pasa en este momento? Que yo extraño mi ventana.
La ventana, sí.
4 años haciendo radio con una ventana enorme atrás y ahora me encuentro con una pared.
Sobre todo, claro, me parece.
Ay, está tuneada, espera que no la había visto a la pared.
Claro, y me parece que extrañas el asador que se ve desde esa ventana, claro. Que más allá de que no se use mucho, claro, que más allá de que no se use mucho, es como un acompañante importante.
Y el perro de lado que almuerza justamente mientras nosotras hacemos el programa también. Así que bueno, esas cosas que forman parte del cotidiano de Red Nosotras en el Mundo a través del aire, allí en Alberdi, nos trasladamos de Alberdi al centro de la ciudad.
Bien, saludemos a nuestras amigas que están hoy con nosotras. La Dani no quiere hablar porque está de ploma,
que
yo voy de ploma hoy.
No se
así
puede,
que bueno, acá está de ploma. La Dani saluda a través nuestro, pero sí tenemos a otras dos invitadas. Una voz recontra mil conocida porque habla con nosotras mucho, muchas
y la otra,
veces,
y
no digo que de densa, sino que, claro, además habla mucho, es verdad.
Y tiene
mucha facilidad de palabra.
Vino a desquitarse porque hace 3 días que no puede hablar.
Claro.
Y la otra, en realidad, que también creo que.
La otra la tenemos mucho, pero en sus músicas. Eso sí.
Sí,
eso
también sí. a través de su voz, no solamente en la música, sino a través del teléfono, del Skype, de los correos, de esto que lo otro. Creo que la palabra que puede sintetizar a nuestras invitadas, que bueno, ya más o menos la hemos ido presentando, es feministas, Resistencia es cuerpo, es voces y una serie de conjugaciones que tienen que ver con estas revoluciones que las feministas vamos gestando día a día en el punto del mundo donde nos encontremos, ¿no? Así que bienvenida a Carla Lara al aire de Heterogenia, de Red Nosotras en el Mundo, compañera de Feministas en Resistencia, de Artistas en Resistencia, compañera de ruta, de la vida.
Y de la banda feminista centroamericana.
Y de la banda feminista centroamericana.
Porque se me olvida esa parte, ese otro sombrero. Que además es importantísima, pero se me olvida solo por nueva, no porque la desestime.
Bueno, y también estamos con compañera también de la colectiva feminista anticapitalista Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras Cumpas, que si hemos recorrido rutas con Nati Di Marco, entre otras cosas de la colectiva, pero también esto de las múltiples identidades que vamos juntando, que vamos poniendo en nuestras mochilas de militancia. Nada, buenas tardes.
Hola, Emi, además de habernos conocido fuertemente a través de un estudio de radio.
Exactamente, también, ¿no?
Haber compartido el proyecto de Ninguna Costilla, que bueno, resurgirá de alguna manera.
De las cenizas. Pero mira, lo vamos reflotando de a poco. No
va,
sé si
va la segunda vez en el día que lo nombramos, ¿eh? Al Ninguna Costilla.
Ay, no, estamos invocando. ¿Qué quiere
decir? Sí. Tipo Beetlejuice, hay que nombrar tres veces y volverá.
Ninguna costilla.
Yo creo que es la forma. Y yo me adhiero, no sé, emociono de que hagamos más seguido el programa desde acá porque nos están malcriando mucho. Así que emociono por eso, si quieren podemos conversarlo.
Lo podemos negociar.
Sí.
Bueno, ¿qué más decirle en realidad de estas dos cumpas y de lo que no hemos dicho a lo largo de todo este año? Pero en realidad por ahí, Carla, empezar a con vos, con las compañeras de Feministas en Resistencia desde Honduras. Hemos venido, bueno, con este proceso, digamos, desde el golpe de Estado hace más de un año, compartiendo todo esto que se gestó a través del golpe de Estado, a través de la resistencia hondureña. Pero si te parece, la propuesta es poder compartir con la audiencia cuál fue el paso previo, ¿no? ¿Qué fue lo que se movió en ustedes, en el contexto hondureño, antes del golpe de Estado, como para poder ponerle un marquito y empezar a compartir ya con la audiencia de Heterogenia y de Red Nosotras, ya la resistencia hondureña y de las feministas en resistencia?
Bueno, yo creo que nosotras comenzamos a bueno, el movimiento de mujeres y de organizaciones que trabajan el tema de derechos de mujeres no es nada nuevo en Honduras, son organizaciones que tienen quizás 30, 25 años. De repente era la campaña de la no violencia la que más unificaba y la que más nos permitía juntarnos. Pero algo que sucedió en noviembre, que fue la prohibición de la pastilla de anticoncepción, las PAE, ¿verdad? Eso movilizó al movimiento de mujeres y al movimiento feminista para pedirle en el que en ese momento era el presidente, José Manuel Zelaya, que vetara la ley, ¿no? Y que se nos permitiera el uso de la pastilla anticonceptiva. Logramos el veto. Es importante decir que entonces en la lectura de las distancias que podía tener Manuel Zelaya en ese tiempo con las oligarquías locales y con el fundamentalismo religioso que es parte y cómplice del golpe de Estado, eso de alguna manera hizo distancia, ¿no?, entre ese personaje oscuro de verdad que es el cardenal Rodríguez, Óscar Rodríguez, cómplice culpable del asesinato de un montón de personas después del 28 de junio. Pues el cardenal, Manuel Zelaya vetó la ley. Eso obviamente nos coloca en algún nivel de cercanía con el Poder Ejecutivo, porque además se da también la coyuntura cercana, al mismo tiempo se está dando la coyuntura de la cuarta urna. Y ahí habían un poquito de diferencia dentro del movimiento feminista, pero finalmente se había consensuado que como movimiento y que como feministas íbamos a apoyar el proceso de la consulta, de la cuarta urna. De hecho, por ejemplo, para recordar cosas y hacerlo así como anecdotario, Por ejemplo, yo recuerdo que se nos había pedido una canción que acompañara la cuarta urna, uh-huh. por el nexo también con Terco Producciones, que era quien llevaba la campaña de audiovisual de la cuarta urna. Y yo me sentía súper incómoda con el hecho de hacer un tema que... Y a mí nunca me ha gustado mucho la asociación con el oficialismo. Entonces fue bonito también poder hacer un tema que finalmente no se pudo grabar, pero que por ahí circula en YouTube, en algunas presentaciones, porque sí se pudo hacer un tema que era como... Yo dije, bueno, hagamos un tema de a feministas que apoyaba entonces ese proceso de consulta, ¿verdad? Y un poco, obviamente, entonces, con todo el lenguaje nuestro de entonces la libertad de decidir, la libertad de poder opinar, que de alguna manera también pues es mucho de nuestro lenguaje, de nuestra propuesta. Y nació una canción que dice, te voy a envolver regalos en celofán, así miro desde adentro el tesoro que hay. Las cosas que hemos peleado aquí van. Lo que más aprecio de ellas es libertad de decir, de decidir lo que puedo cambiar. De decir, de elegir si ahí quiero estar. De elegir, de decidir lo que quiero opinar, creo que decía. De decir, de elegir si yo quiero soñar. Ahí salió esa canción en ese contexto.
Carla, para quienes nos están escuchando, ¿qué es la cuarta urna?
La cuarta urna era una propuesta desde el Ejecutivo que simplemente era una consulta popular, uh-huh. un llamado a la consulta popular. Y lo que la cuarta urna decía, lo que la pregunta que se iba a hacer el 28 de junio, el mismo día en que se dio el golpe, era: ¿ustedes quieren que haya una cuarta urna en las elecciones de noviembre, verdad? Para que en esa cuarta urna se preguntara entonces si nosotras y nosotros queríamos una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, la pregunta era, ¿va a querer que le pregunten, verdad, en noviembre, sí o no, verdad, pues, a ese proceso? Y bueno, yo creo que también hay que decirlo, no hay que ser tan ingenuas en las lecturas políticas, no fue eso lo que provocó el golpe. Las grandes mentiras es como cuando nosotras nos dicen que tuvimos guerra entre Honduras y El Salvador en el 69 por un partido de fútbol, ¿verdad? No, o sea, tampoco se dio el golpe porque iba a haber una consulta sobre una cuarta de urna. Hubo un golpe de Estado porque el imperialismo norteamericano se conjuga con las oligarquías nacionales y se conjuga con esa cosa podrida entre iglesia, empresa privada y fundamentalismo de todo tipo, y dicen, bueno, aquí hay que parar la cosa, ¿no? Aquí hay... Y entonces comienzan a levantar esos grandes monstruos, ¿no? Que lo disfrazan de chavismos y de cosas y perversas, ¿no? Y allá era casi insultante toda la propaganda de denigrar a los actores del movimiento popular y obviamente a los del Partido Liberal que estaban en ese momento en el poder, a quien se les dio el golpe, y de así satanizarlos y sacarlos, ¿no? Y muy ligados a esos otros personajes grandes de la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces eso pasó, en esa situación estábamos cuando vino, cuando nos despertamos para ir a votar, y resultaba que nos despertábamos con helicópteros sonando, con la energía eléctrica cortada, con un gran silencio, con una gran incertidumbre y el rumor generalizado, hubo golpe de Estado, y todo el mundo preguntándose, bueno, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se traduce? Y que es, sobre todo que era como una palabra que repetías, pero que no sabías interpretar qué significaba.
No alcanzabas a dimensionar.
Exacto. ¿Qué es un golpe de Estado, ¿no? Y la movilización espontánea de toda la gente a irnos frente a Casa Presidencial. Entonces fue muy bonito encontrarnos ahí todas las compañeras que habíamos estado trabajando juntas, primero por lo del veto de las PAE, luego por lo de la cuarta urna, encontrarnos, juntarnos, y, Pues personalmente no participé de esa primera jornada, uh-huh, que a mí me pareció muy heroica, porque me pareció muy heroica, y era porque las personas que se quedaron, las compañeras que se quedaron, y los varones también, los hombres que se quedaron, en eso de que vos decís que no, cómo se dimensiona que es un golpe. Yo te digo, yo no me quise quedar esa noche. Uh-huh. Yo dije, yo no sé qué puede pasar aquí. Y nadie sabía, y las personas que se quedaron no fue que se quedaron porque entendieran qué era lo que iba a pasar, se quedaron porque estaban dispuestas a arriesgar lo que hubiese que arriesgar por quedarse, ¿no? Y se quedó un buen grupo. Y ese grupo que se quedó de las feministas fueron las que, al calor de la noche, del miedo, de todo lo vivido juntas, decidieron nombrarse Feministas en Resistencia.
Que fueron las primeras, ¿verdad? ¿No? Las que pusieron el cuerpo, fueron las mujeres, las compañeras feministas, las primeras que pusieron el cuerpo ahí frente al golpe de Estado.
Así es. Y que además entendieron el tema de la organicidad. Cheque, bueno, aquí estamos juntas, nos bautizamos en el buen sentido de la palabra, nos ponemos nombre, nos agrupamos y empezamos a pensar de manera orgánica cómo responder a esto.
Y en ese ahí también es cuando se suman los movimientos campesinos, la comunidad negra, los varones también de otros movimientos sociales, pero fueron las feministas, las mujeres la que dieron ese primer paso en esa organización, ¿no? Y eso también demuestra, y era lo que nos llegaba a esta parte del mundo, la fuerza de la resistencia hondureña, de las feministas en resistencia y el del pueblo hondureño, digamos, en ese orden.
Igual era difícil en esos primeros momentos poder dimensionar lo que realmente pasaba, porque los medios de comunicación hicieron casi lo que quisieron con la información, con ese procesamiento de la información, y fueron los medios alternativos, las redes comunitarias, las que pudieron atravesar ese cerco y poder informar desde las voces de quienes estaban protagonizando esa resistencia y quienes estaban ahí viviendo lo que sucedía. Y bueno, quienes tuvimos la posibilidad de no consumir, o sea, o consumir esas otras informaciones sesgadas y poder tener otras voces, sirvió en algún punto para poder dimensionar. Vos recién mencionabas de que, bueno, no sabíamos qué era un golpe de Estado, y yo, trasladándolo, si sucediese acá, un golpe de Estado, creo que ya sabemos mucho qué es un golpe de Estado. Y bueno, me paraliza el pensar, no sabíamos qué era un golpe de Estado, trasladándolo acá, digamos.
Sí, bueno, porque Honduras hubo una década llena de golpes, uh-huh, ¿no? Pero se suponía que vivíamos bajo un orden democrático y,
entre comillas,
¿verdad? Desde el 82, y desde el 82 a la fecha no habíamos vuelto a oír hablar, uh-huh, de esa. Además, pues es que nadie se imaginaba que en el, claro, siglo XXI iba a haber tal retroceso, ¿no?
Absolutamente.
Tal. Uh-huh. Y a mí me pasó curioso que mis hijos me preguntaran ¿qué es eso, verdad? Y yo no podía decir ¿qué es? Y además todo esto, esa vivencia era bien fuerte, ¿no? Salir al andén de tu colonia, de tu calle, y ver a toda la gente como viéndose y como preguntándose, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué
hago?
¿Qué
es esto? ¿Y a dónde estoy? Porque, ajá, en realidad te da la sensación de que te trasladaste a otra dimensión planetaria, a otro país, que sos un extraterrestre dentro de tu comunidad. Con esto que decía Sole con respecto al cerco mediático, al manejo de los medios, recuerdo así cuando veíamos por los medios tradicionales de nuestro país, nos llegaba esto de la noticia que en Honduras hubo un golpe de Estado, ahí prácticamente al toque, como decimos, muy muy rápido, las compañeras de Radio Internacional Feministas volaron desde Costa Rica hacia Honduras, ¿no? Y a partir de del observatorio feminista que se armó por parte de las compañeras, fueron las primeras noticias reales que a nosotras nos llegó a esta parte del mundo. Y después con Indira Mendoza de Catrachas, y que empezaron a registrar y a registrar y a linkear y a linkear y a linkear, y nosotras de acá a difundir y a compartir con otras compañeras y otras compañeras que les llegaba otro material de ustedes mismas, fue que pudimos saber realmente lo que estaba pasando en Honduras. Sí, Nati.
Y de muchos otros medios alternativos.
Por supuesto,
¿no?
Pero.
De Radio Liberada.
Claro, pero a lo que iba es esto de los medios comunitarios que jugaron un rol importantísimo, que de hecho hasta la actualidad pasó más de un año del golpe de Estado, una pseudo elección allí en el medio de noviembre, que sigue habiendo represión, que sigue habiendo muertes. Los medios comunitarios en Honduras siguen siendo amenazados, los y las compañeras periodistas siguen siendo asesinados justamente por jugarse por otro tipo de comunicación. Mencionaba en el caso de la FIRE, porque por esto también de lo que hablamos de las voces de las mujeres y el empoderamiento, pero los medios comunitarios, los medios alternativos han jugado un rol importantísimo a la hora de contar al mundo qué era lo que realmente estaba pasando en Honduras, ¿no? Che, ¿tenemos algo de musiquita como para estirar un poquito las piernas?
Tenemos.
Bueno, estamos acá claro. Cómodamente instaladas, pero como para adhirir a una musiquita, sí. Dejarla y otra cosa.
Van a creer que la tienen metida en una cápsula, ¿verdad?
Sí, tengo, ahí les voy a tirar.
Dale, escuchamos una musiquita.
Sí, tenemos un par de
cuñas. Quédense allí nomás porque seguimos compartiendo en vivo y en directo desde Heterogénea Radio, el programa de la red Nosotras en el Mundo, con invitadas de lujo. Carla Lara desde Honduras y Natalia de Marco.
Acá nomás.
Acá nomás, pero...
Desde Villa Bustos.
Sí, pero compañeras muy queridas ambas aquí del movimiento de mujeres y el movimiento feminista.
Musiquita. Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Este programa se retransmite por
102.7 FM Radio Sur, Buenos Aires.
Este programa se retransmite por 95.5
FM El Grito.
FM El Grito. Nono, Córdoba. Este programa se retransmite por 88.7 FM Radio Minca, Jujuy.
Hoy nos falta un integrante, otra chica. Somos cuatro. Imagínense si en el centro de la calle hubiera una vieja. Esa vieja tiene colgado en el hombro un bolso enorme. Un bolso enorme que a cada paso que esa vieja da se hace más grande. Ella da un paso y el bolso crece un poco. Da otro paso y el bolso crece otro poco. Da otro paso y el bolso crece otro poco y crece otro poco y crece otro poco y crece otro poco. Hasta que la pone caminando de lado. Yo la veo la vieja por la calle y me pregunto qué es lo que está creciendo en ese bolso. Y lo que crece en el bolso de la vieja son los modos que la gente va perdiendo por todas partes. Por ejemplo, la gente pierde el modo en las escuelas, en los barrios, en las iglesias, en la calle, en la casa. Pierden los modos los que se conocen mucho, las que empiezan a quererse y los que casi, 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 casi no se conocen. Y entonces ahí es cuando iba la vieja por el centro de la calle entre los autos. Va la vieja y va jugando de alguna manera, salta de una vereda a otra, sube sobre una pista y hace equilibrio la vieja, se gira alrededor de un poste, dobla en la derecha, dobla a la izquierda y va haciendo lo que quiere. Pero la vieja lo que va haciendo, y es lo más importante, es que va abrazada, aferrada, sin soltarlo, aferrada a su modo, que es lo que le queda. Y de alguna forma y a su modo va cagándose de risa de la gente, va cagándose de risa de los que salimos a la calle mirando a los otros, a las otras, creyéndonos gente.
Titular. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Fecha: Cancún, Quintana Roo, 5 de junio. Y el cuerpo: el gerente de un hotel vecino de una zona arqueológica de Cancún ordenó envenenar a más de 500 iguanas.
Seguimos. Esperen que bajo acá la música.
Hoy me quedé con ganas de escuchar un poquito más. Sí, Felipe. Está buenísima, bueno, esa canción, tan buena.
En un ratito escuchás las 500 iguanas del disco Tan Chidos de Liliana Felipe. Estamos re internacionales, loco. Digo internacionales porque en la mesa también estamos, claro, re globales.
Hay que globalizar la globalización, está fantástico.
Seguimos transmitiendo en vivo desde el panal, más específicamente, River Indarte 55 en la ciudad, en el corazón de la ciudad de Córdoba, por Heterogenia Radio, www.heterogenia.com.ar. Y bueno, desde Red Nosotros en el Mundo, acá el programa que cotidianamente, todos los lunes, todas esas personas que están del otro lado están diciendo: epa, estas pibas, mirá qué piolas, están saliendo en vivo hoy.
No.
Vinieron hasta ahí a hacer el programa. Y sí, acá estamos.
Todo lo otro un fue una mentira, fue
una farsa. Seguimos acá haciendo nuestro programa habitual. Estamos con invitadas, ya si se engancharon desde el principio, saben que estamos con la Nati Di Marco y con Carla Lara, que se vino, bueno, para hacer el programa desde Honduras y ya vuelve. así que, bueno, seguimos conversando mientras escuchábamos un poco de música. Conversábamos sobre, bueno, los medios, cómo se logró a través de las redes de comunicación, de los medios alternativos, comunitarios, todas las redes sociales bien intencionadas, cómo se logró cruzar, abrir un poco más esa grieta informativa, ese cerco informativo que había. Y yo pensaba en que por ahí, cuando apenas empezamos a escuchar del golpe de Estado en Honduras, de repente todo el mundo ya se estaba saliendo a imprimir unas camisetas que decía América Latina es Celaya. Entonces estábamos así como desde acá le hagamos el aguante a Celaya, porque cómo puede ser que a un presidente votado democráticamente, claro, estemos así como con fuerza, tirando buena onda desde acá para hacerle el aguante, como decimos, a Celaya.
Tampoco que era un trigo limpio Celaya, ¿no?
Claro, pero era la imagen ante el reduccionismo de impidamos un golpe de Estado, todo el mundo es Zelaya, digamos. ¿Qué lectura, a ver, qué manto de claridad nos podés dar respecto a, ver, a esa Carla, lectura a, fácil y reduccionista que se
a
hizo?
A ver, las feministas en resistencias eran zelayistas.
No, no somos zelayistas. Incluso ahí me hacía un poco de gracia, porque cuando íbamos en las marchas, a todas nosotras, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres, y gritando, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Alerta. Y cuando ya llegábamos a la consigna, queremos a Mel. Entonces nos quedábamos viendo así como entre, a ver.
¿Cuántas eran las que la cantaban, no?
Sí, a ver cuántas queremos a Mel. No, yo creo. No, yo creo que hay que colocar en su a cada quien, ¿verdad?, en su verdadera dimensión. Yo creo que precisamente se trata, cuando hay gente que dice queremos volver a nuestra democracia porque nos las han robado, pues eso es lo que hay que deconstruir, ¿verdad? O sea, ¿qué democracia o qué si eso era democracia, ¿no? ¿Qué grandes son las necesidades de la gente? Porque hay que también trasladarse en eso, sobre todo más que el lo irreverente que uno puede hacer con creo yo con el personaje, es yo más lo traslado a lo que eso significa para la gente que es muy sencilla, que pasa necesidades realmente muy muy grandes, y lo que el populismo entonces se traduce en sus vidas. O sea, para una persona en una comunidad, es que yo quiero, siempre lo digo porque es que es difícil imaginarlo, en una comunidad sin luz, donde hay que caminar 4 o 5 horas para llegar a la comunidad, sin acceso, sin servicios básicos, con la vida realmente en dificultad. Yo me imagino que lo que pudo haber recibido, ¿no entendés? Que el salario mínimo pasara, por ejemplo, de 3.000 lempiras a la ciudad a 5.000. 3.000 lempiras, estamos hablando de... El cambio es a 20. ¿Cuánto? Ayúdenme, las que sean, son buenas para la matemática.
A ver, pene la calculadora, chicos.
20.
Sí, o sea, es muy poco. Pasó...
3.000 dividido 20.
Exacto, ¿verdad?
A dólares.
A dólares. Eso, el salario...
¿150?
Dólares, el urbano.
O sea, el trabajador de la ciudad.
De la ciudad. El rural era de, creo que eran 2.000 lempiras, o sea, $100.
Claro.
Eso estamos hablando para el asalariado, ¿no? O la asalariada. Ahora trasladémonos al sector informal o a las personas en la búsqueda del diario. Es inimaginable, o sea, es... Entonces, yo me pongo a pensar lo que para eso, para lo que la gente signifique que llegue Manuel Zelaya con todo lo que implicaba su gobierno ciudadano, con sus chicleras, por ejemplo, que eran esas cajitas con dulces, con chicles, con eso, a entregarle a una señora ama de casa, o una señora que se buscaba la vida vendiendo tomates, plátanos en el mercado, con una cajita para que pudiera vender sus cosas y con un insumo básico para que comenzara su microempresa, como decían ellos. O sea, todas sabemos que eso no es la solución al problema, pero también hay que trasladarse entonces en la realidad y en el imaginario de esas personas. Era realmente un héroe, era una persona que había hecho un montón de cosas que por años y por años no se habían hecho antes, ¿no? O sea, que la matrícula fuese gratuita, ¿verdad? El tema del impulso en la cuestión agraria, de estímulos, de una serie de reformismos, de cosas que implicaban y que significaban en el cotidiano de la gente. Por eso tenía el arrastre y por eso hubo una porque en el entendimiento de la gente, el ejercicio democrático y decirlo en el discurso, no es que las sociedades han avanzado tanto, que los no puede ser que ahora se dé un golpe de Estado y ese retroceso, ¿verdad? Y la institucionalidad, la gente no entiende la institucionalidad, la gente entiende cómo, no cómo, vivo, no vivo, sobrevivo o no sobrevivo. Entonces hay que traducirlo a ese lenguaje, porque es demasiado cruda la realidad de la gente. Por eso tiene un arrastre, por eso la gente grita, por eso se juntan 500.000 personas, ¿verdad? El día que supuestamente venía con Insulza, y el día que fue el día que asesinaron a Isis Obed, porque la gente necesita, o sea, no está reclamando ningún retorno a ninguna institucionalidad, no le importa, ¿me entiendes? Quiere que de nuevo haya algo que le devuelva o que le dé un poquito de esperanza.
¿Hubo algún, más allá de las feministas en resistencia y muchas personas que seguramente por su historia, por su experiencia, por sus vivencias, por su compromiso, mantienen esa resistencia, pero hubo un despertar hacia la política de la población en general, más allá de está bien que pase lo que pase, pero necesitamos que alguien nos dé una respuesta y que volver a conseguir un laburo? Ajá. Pero hubo un despertar así,
claro,
político.
Porque yo creo que o sea, tampoco hay que subestimarlo, o sea, si hay una situación de sobrevivencia que yo intento describirla, ¿no? Pero también hay como un cansancio de esa cosa del el que se turnen en el poder dos partidos políticos del 82 a esta fecha y que se turnen nada más el poder y nada cambie. O sea, está en crisis el bipartidismo, está en crisis el sistema, ¿verdad? Y yo creo que entonces el golpe, lo que ha venido a dejar y a colocar en la agenda política y en la discusión es eso, en discusión en el sistema, en discusión, en tela de juicio el sistema electoral. Si no, no hubiese habido el 29 de junio el abstencionismo que hubo, ¿verdad? Porque entonces la gente hubiera dicho, no, vaya pues, vamos a votar y veamos si hay otra manera de resolver esto para que volvamos a tener algo de normalidad y vuelva la ayuda internacional y, ¿verdad? Y en la lógica otra vez de, porque la crisis se siente en el país, o sea, la crisis se vive, se siente. Y no, y la gente entiende que, ¿verdad? Y ese despertar que tiene que ver con el cuestionamiento al sistema, ¿verdad? Bipartidista, que tiene que ver con que se devele que entonces esa clase política es una misma, ¿me entendés? Porque le dieron un golpe a un sector de un partido, ¿verdad? Del Partido Liberal, pero en alianza de ese mismo partido, de las cúpulas más reaccionarias, con el otro partido político, ¿verdad? Entonces, lo que se alía es el poder, lo que se alía es la oligarquía, ¿verdad? El local, en alianza con el imperio, en alianza con otras fuerzas. Pero entonces la gente ya lo puede ver, son la misma, la lógica de que son la misma cosa.
Claro, el límite de ese bipartidismo ya era súper efímero.
Lo evidencia, lo deja ahí, bien. Ahí.
Te estaba escuchando, Carla, y me parecía que podría estar interesante que nos cuentes un poquito de Honduras, ¿no? ¿Cómo es Honduras? ¿Qué población tiene? Te escuchaba esto de la ayuda internacional. ¿Qué peso tiene la ayuda internacional en Honduras?
Bueno, Honduras es un país pequeño, son 112.188 kilómetros cuadrados. La población en el país son más o menos de 7 millones y medio de habitantes, un poquito más de 1 millón, yo me atrevería a decir 1.5 millones viviendo fuera del país, en exilio económico, ¿verdad? En exilio, uh-huh. En autoexilio, mucha migración en Estados Unidos, mucha migración en Europa, ahora en España, en Suecia, en diferentes países de Europa. En México también, ¿verdad? Con los que alcanzan a llegar, los que no logran cruzar la frontera y se quedan, que a mí me parece también interesante que nunca se hace esa lectura de cuánto migrantes se queda en México y de lo fregado de esa situación. Y y bueno, es un país se supone de vocación agrícola, ¿verdad? El café es el producto de mayor ¿verdad? Exportación o de mayor ingreso por la vía de la exportación. Recuérdense, era la República Bananera en una época, ahora el banano sigue siendo un producto de exportación, pero ya no es el principal, sino el café. Y con muchísima presencia, con una cultura que uno, ¿cómo decirte? Para no decirlo así en términos complicados, sino que cómo vos ves el país, con muchos Burger King, con muchos McDonald's, con mucha presencia de franquicia, con mucha venta de ropa usada, por ejemplo, de lugares donde la gente compra la ropa usada, zapatos usados, ¿verdad? Un país que recicla lo que deja el Estados Unidos, Europa, el primer mundo, con una educación muy muy baja, muy elemental. No sé cifras, pero yo sin recuerdo, no soy buena para repetir cifras, pero digamos que de cada 10 niños y niñas que entran a la escuela, la mitad entra al secundario y uno entra al universitario y no lo culmina, ¿verdad? Y que la educación universitaria, que puede durar 5 años, el promedio es de 10 a 15 años, porque es un sector que no estudia, sino como forma única, sino que estudia y trabaja, ¿verdad? Entonces ves una universidad vacía en el día, pero con alta población entre las 7 y las 9 de la mañana y entre las 5 y las 9 de la noche, ¿verdad? Para traducirlo en lo que es el cotidiano, con una presencia muy, muy fuerte del narcotráfico, con comunidades que se han crecido alrededor del narcotráfico, ¿verdad? De manera inexplicable, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que es el corredor de la droga entre Tocoa y Trujillo, pasas por ahí y ves mansiones en la nada que no tienen ninguna otra lógica que no sea el narcotráfico, ¿no? Con muy caracterizada además también por el tema de las familias completamente desnucleadas, o sea, la madre, el padre migrando por una generación que está siendo educada por abuelos y abuelas y que genera, en el caso del agro, una juventud inactiva y no productiva. Ya no migra a la ciudad porque recibe la remesa.
O sea, que las remesas son importante.
Son lo que no es el café, es la remesa.
Es lo que está
teniendo. Es lo que sostiene.
Y la cooperación frágilmente, internacional.
Y la cooperación internacional, ¿verdad? Ese es la otra gran vía de ingreso, que es precisamente lo que tiene en alitas de cucaracha al régimen, ¿verdad? Porque porque no es solamente, y ahí hay un dato curioso, sí hay cooperación bilateral importante, pero hay toda una cooperación no bilateral, la que pasa por las ONGs y por la cooperación no bilateral que sostiene en buena parte toda la por ejemplo todo lo que ha sido la posibilidad del movimiento social y los movimientos locales de pobladores y pobladoras para en esos programas de desarrollo local sostenible, ¿no? Con esa. Y eso está suspendido, ¿verdad? Y eso, la mayor parte de la cooperación, bueno, aquí estamos en un espacio de españoles, ¿verdad?
Esa parte la vamos a tener que editar. No sé qué va a decir heterogenia.com.ar.
Sí, hay... No,
bueno, pero es una realidad.
No, es sí, una...
O sea, hace medio paso en América es Latina, Central.
Es una de las tristes realidades, porque nosotras hubiésemos esperado de la cooperación española, por su trayectoria, que hubiese sostenido más el tiempo de no reconocimiento al régimen. Y claro, nos entristecía, por ejemplo, ver el Centro Cultural Español, que es uno de los poquísimos espacios vivo de la cultura en Tegucigalpa, cerrado, y además es un lugar precioso, uno de los lugares más bonitos de la cultura en Tegucigalpa, y nos daba mucha tristeza verlo cerrado, pero también nos da tristeza ahora verlo abierto y a costa, ¿verdad?, de un reconocimiento prematuro, pensamos nosotras, de parte de un gobierno que hubiéramos esperado aguantara más. ¿Verdad? Hiciera más resistencia al reconocimiento.
Nati, para que no te duermas.
No,
para que también te sumes a participar. Nati, mira, chocolate. Seguimos en la radio, seguimos en heterogénea. No, para que también
nos puedas contar, porque estuviste en Honduras, pasaste el 8 de marzo ahí, sabiendo lo que representa para una feminista, para una activista, un 8 de marzo. ¿Nos contarías qué se vivió? Sin llorar, por favor. Sin moquear, que no le tenemos a Tron para que te salve las papas.
En realidad ese proceso previo también, ¿no? Porque viene el tema de la resistencia hondureña, latinoamericana, de la feminista en resistencia, como que los vínculos son muy estrechos, ¿no? Es lo que decíamos hace un rato, el vínculo entre Honduras y Argentina, no hay una distancia, no hay una frontera. Y en ese marco también es donde se van tejiendo esas redes solidarias de feministas inconvenientes, de las feministas argentinas, y que da la posibilidad de que un grupo de compañeras vaya y nos represente allí ese 8 de marzo, porque la verdad es que les teníamos muchísima envidia y queríamos viajar con ustedes, pero no pudimos. Pero el tema era que estaba esa posibilidad de escucharlas, ¿no? Allí desde Honduras y siguiendo toda esa instancia. Pero ¿cuál fue ese proceso previo de hermandad, de solidaridad con las compañeras hondureñas?
Nosotras partimos, me parece, desde el espacio de Feministas de Inconvenientes en empezar a pensarnos feministas latinoamericanas, en empezar a pensarnos feministas insertas en las luchas de nuestros pueblos, reconociéndonos en las luchas por la soberanía, reconociéndonos en las luchas por una vida digna, por la recuperación y por la lucha de un montón de reivindicaciones propias, y al mismo tiempo de reconocernos al interior de esas luchas populares de nuestros pueblos, reconocer ese pueblo como el pueblo latinoamericano y no necesariamente ese pueblo restringido a esas fronteras políticas que se construyeron arbitrariamente por sobre nuestras hermandades, ¿no? Entonces, este proceso, yo creo que no nos pasa solamente a las argentinas, a las feministas inconvenientes, sino creo que es un proceso que se está dando a nivel latinoamericano, y que, bueno, hizo que empezara a gestarse la posibilidad de articulación entre movimientos sociales y movimientos feministas en distintos países. Así fue como, bueno, en Neuquén, me estoy moviendo por el micrófono, me acerco más. Ahí va. Bueno, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Neuquén, en el año 2008, se hizo un primer panel latinoamericano que fue con la presencia de compañeras venezolanas y brasileras, y que fue un poco el primer antecedente de este intento de traer a como decíamos ayer en el festival, de traer acá a estos lugares tan especiales y tan suspendidos en el tiempo y en el espacio que son los Encuentros Nacionales de Mujeres, un poquito de las luchas de las compañeras en distintas partes de nuestra América Latina. Y eso fue como sentando los precedentes para lo que fue en su momento, una vez estallado el golpe de Estado en Honduras, el compromiso de poner el cuerpo en ese lugar, acompañando justamente a nuestras compañeras para la fecha del 8 de marzo. Tuvimos la oportunidad de compartir con Indira Mendoza, la compañera de Catrachas, de Feministas en Resistencia, que estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres de Tucumán el año pasado, que fue también una experiencia hermosa compartir ese espacio con ella. Y bueno, y después se fue construyendo esta idea de generar una delegación latinoamericana a Honduras, porque participamos las compañeras que fuimos de Argentina, que éramos cuatro, pero además estaban compañeras nicaragüenses, bueno, la banda feminista centroamericana, con compañeras, bueno, guatemaltecas, costarricenses, había compañeras brasileras del Movimiento Sin Tierra de Brasil, había compañeras de otros lugares. Entonces, bueno, ¿qué decir? En la experiencia, bueno, haber tenido la oportunidad de compartir no solo el 8 de marzo y lo que fue la gran semana de la gran movida feminista en Tegucigalpa, sino lo que fue también la posibilidad de compartir el espacio de la Refundación de Honduras, el espacio de este ensayo de constituyente social que se hizo en los días siguientes en Esperanza, fue la sensación de estar en el medio de un torbellino de energía creadora y de resistencia que fue muy intenso. Encontrar un espacio en el que dialogaban realidades, reivindicaciones y luchas tan diversas como
el movimiento campesino hondureño, como compañeras y compañeros de los espacios LGTB, y las compañeras feministas, y las compañeras docentes, y sindicalistas, y partidos más tradicionales de izquierda, en un espacio que, bueno, después habrá seguido su proceso, ¿no? Yo lo vi, y lo viví, y lo palpé en marzo, han pasado varios meses ya, y con lo que pasa, con lo rápido que pasa la historia, nos arrasa, y en el medio vamos construyendo, pero la posibilidad de estar inmersa en esa construcción de resistencia y de poder ver ese proceso que se iba fortaleciendo con todas las contradicciones y debates, bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Fue una experiencia de aprendizaje importante y fue también esa posibilidad de decir, bueno, la solidaridad la hacemos en términos a nivel de documentos que escribimos, que difundimos, tenemos el compromiso de seguir difundiendo y denunciando la situación de lo que está pasando en los otros países en cada lugar, pero al mismo tiempo también la idea de estar, acompañar y poner el cuerpo y estar dispuesta a lo que haga falta. Bueno, eso fue lo que movilizó ese viaje, que fue realmente intenso, con las compañeras Claudia, Rudy y Martina, de Pañuelos en Rebeldía y de Las Revueltas, organizaciones de feministas inconvenientes. Y bueno, y también lo que decíamos, ¿no? También darle continuidad al que viniera otra compañera de Honduras acá a traer un poco de esa, de toda esa resistencia que traen cargada en el cuerpo, ese cuerpo que es el cuerpo de una mujer, pero que se multiplica por cientos cuando alza la voz y dice lo que están haciendo y lo que está pasando y lo que están haciendo en su país con la resistencia. Así que bueno, era eso, la posibilidad de compartir eso, de traerlo, de mostrar que existe, que está pasando, que la resistencia está de pie, que las compañeras están y que siguen necesitando que acompañemos ese proceso, ¿no?
Y ya hablemos. Y no, y creo también esto nada con lo que decías y que lo podíamos compartir, ¿no? Porque a través de esto de las redes, del teléfono, de la comunicación tan rápida que tenemos, justamente esa jornada, ¿no? Que creo que era con Claudia Corol, que empezábamos el contacto, que salíamos, hicimos ese día el programa en vivo durante varias horas, casi una maratón, así con compañeras, porque incluso también estaba en esos días el tema del terremoto en Chile, entonces nos dividíamos ahí con la información entre Honduras, entre Chile, entre las compañeras haitianas que estaban también haciendo una transmisión en vivo, entonces como que fue una movida recontra fuerte para nosotras como feministas, como militantes, y escuchábamos esto porque Claudia nos iba relatando lo que estaba pasando ahí en el lugar donde ustedes se encontraban, después nos pasaba con Daisy, creo que otra compañera, y que le estaban apagando, le cortaron la luz, la electricidad, algo así, mientras los otros le metían un parlante, no sé de cuánto, el acto oficial, y de repente le escuchábamos a la Natalia Di Marco cantando de fondo con la Ruth Zurbriggen.
Esas voces las conocemos.
Decíamos, joder, o sea, estas pibas hasta allá se las escucha, ¿no? Y era realmente como que nuestros cuerpos que estaban aquí en Córdoba también se trasladaban a través de ustedes ahí. Eso fue así como que como muy fuerte, ¿no? Esto de poder seguir visibilizando y dando voz a las luchas. Y era lo que hablamos, en este tiempo, Carla, que has estado acá, ¿no? El poder que significa para cada una de nosotras tener una voz propia y tener un micrófono al frente, ¿no? Cómo nos vamos apropiando y vamos entendiendo el poder que tenemos frente a un micrófono y sobre todo cuando nosotras mismas somos dueñas de nuestra propia voz, ¿no?
Sí, no, y eso de que para muestra un botón, porque ella era, ¿cómo decirte? Era verlas a ellas ahí con toda su locura, su reverencia, su vez. Y luego verlo, por ejemplo, multiplicado ahorita en el encuentro.
No eran casos aislados, digamos. Sí. Claro, no era un caso aislado como para tratar para claro, un manual de psiquiatría, sino que era cierto, que era un estado común.
No, lindo, lindo. La locura que... más sana del
mundo. Que a veces todas las argentinas están más, las feministas claro. argentinas están todas chapas.
¿A quién me trajiste? Claro. Mira a quién me trajiste.
No, claro, porque ya había pensado, digo, bueno, el tema del viaje, viste que siempre te trastornan un poco, no, pero llegar ahí y encontrarte con 30.000 pibas marchando de la misma forma, dice, no.
No decimos ni sumisas ni devotas, lindas, libres y locas.
Absolutamente. Bien, loca. Esa. Hacemos un
musiquín. Sí, un break. Ahí vamos.
Nosotras en el mundo.
Este programa se retransmite por
99.5 FM Radio Curva. Sal si puedes, Sierras Chicas, Córdoba.
Mi cuerpo es mío y se reserva el derecho de admisión.
Este programa se retransmite por
Heterogenia Radio Online.
www.heterogenia.com.ar.
Si te fuerzan a prostituirte o a trabajar en condiciones de esclavitud y no tenés documentos, aunque seas extranjero o extranjera, podemos ayudarte. Llámanos al 0800-999-2345 del INADI. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales.
Y ahora vamos a seguir haciendo cosas con estos encuentros. Vamos a invitar a Elo, a Eloína. Quiero agradecerle a Eloína el tiempo, haber sacado la música, compartir conmigo piano, voz. Vamos a hacer un poquito de todo. Hasta voy a tocar el piano yo. Y sí, usted va a cantar y yo voy a tocar el piano. Yo sí tengo un problema. Mejor no. Bueno, la canción que viene es un texto muy dramático, pero dramática es la vida de la mayor parte de las mujeres en casi cualquier parte del mundo. Y yo siempre hago la reflexión cuando canto esta canción, que lo que hay que cambiar, los hombres van a seguir diciendo mentiras, pero nosotras podríamos no creer las mentiras de los hombres, es una opción. Eso se llama Me dijiste, me querías.
Un lucero y designé mi mirada. Me dijiste, me querías. Me dijiste, me adorabas. Que mis labios eran dulces, que mis ojos dos luceros y decir mi mirada. Pero no que me querías para ser solo la empleada, para limpiar toda la casa, para planchar el cerro de ropa y recoger cosas tiradas. Pero no que me aguantar tus escapadas para consumirme sola entre los niños que gritaban y sartenes que quemaban. Me dijiste me querías, me dijiste que me amabas, me dijiste me adorabas. Me dijiste, me querías, que poesía era mis nalgas, que bastaba una mirada para desatar el fuego del averno en una cama. Me dijiste me querías, me dijiste que me amabas, que era reina de unos reinos desbocados y dulzones donde mueren las palabras. Que me querías para que experimentara hasta donde aguanta el alma tanto golpe y trompada sin que se te hinche la cara. Para excitarme sola cabeles y vendalas de los días de temporal. Me dijiste me querías, me dijiste que me amabas, me dijiste me adoraba.
Retransmite por
94.7 Radio Aijuna, Bernal, Buenos Aires.
No existe democracia posible en un país donde las mujeres seguimos desapareciendo.
¿De dónde salió? Arenita azul, ¿de dónde salió? Anoche cayó el agua, la destapó. Anoche cayó el agua, la destapó. Eres cubana, no soy cubana. Eres jarocha, no soy jarocha.
Seguimos transmitiendo en vivo y en directo el programa de la red Nosotras en el Mundo. Seguimos con Carla Lara aquí en el estudio. Seguimos con Nati Di Marco también acompañándonos. Antes de seguir con lo que nos habíamos propuesto, poder charlar más acerca de la música, porque con Carla hemos hablado de política, hemos hablado de la resistencia. Y Carla tiene un recorrido musical, artístico, que comparte también con otras compañeras de... Pero antes, Carla, hablabas, bueno, del tema de los jóvenes, el tema de la deserción escolar, de los pocos jóvenes que están llegando a la universidad. Pero a partir del golpe, ¿cuál fue el rol? ¿Cómo se movilizó la juventud? Pensándolo, por ejemplo, ahora en lo que está pasando en Córdoba, ¿no? Donde la juventud cordobesa nos ha sorprendido, pero para bien, ¿no? Teniendo una incidencia política en la toma de decisiones, organizándose, tomando colegios, justamente exigiendo lo que tiene que ver con sus derechos para la mejora educativa. Trasladando, bueno, ese contexto ya, bueno, capaz que más adelante ya con Nati, que también es profe de varios coles que han sido tomados y ha estado acompañando esta lucha, lo vamos a estar profundizando más adelante en Red Nosotras, pero trasladándolo a la Honduras de la resistencia, ¿cuál fue el rol que cumplieron los jóvenes a partir del golpe de Estado?
Sí, yo creo que en eso con Nati platicábamos y ella mencionaba que, por ejemplo, ver a la gente muy jovencita, 14, 15 años, 16, incorporadas. Además, porque nosotras podíamos pensar que esa generación era... ¿qué van a hacer, no? Jugar Nintendo, por internet y esas cosas, y se van a atrapar ahí jugando esos jueguitos de guerra, chateando y todas esas cosas que lastimosamente ocupan tanto tiempo, ¿no? Ahora de su celular, el mensajito y toda esa cosa terrible, ¿no? Vacía. Y es muy bonito ver de nuevo, por ejemplo, a los muchachos y a las muchachas de los colegios, de los institutos de educación media movilizados, movilizadas, los estudiantes universitarios. Por ejemplo, para hablar también un poco cómo se traslada, antes de venir, la semana antes de venir, me invitaron a un conversatorio con allá en la Universidad Pedagógica Nacional, que es una de las dos universidades públicas grandes, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Pedagógica. Y la Pedagógica tiene un movimiento de tradición de izquierda que se llama Acción Universitaria, y ahora las muchachas formaron el MAU, Mujeres en Acción Universitaria, ¿verdad? Y era un conversatorio sobre feminismo, ¿verdad? Y ves también cómo están apenas reorganizadas o refortalecidas desde el golpe, pero que además se andan buscando ellas, ¿no? Andan entendiendo que hay una problemática específica que hay que platicarla y hablarla desde un espacio, ¿no?, de mujeres, que además hay una posición política del feminismo que hay que conocerla, y muy bonito, pero precioso, muchachitas muy muy jóvenes, y hay, es eso, ¿no? Es una generación con toda la energía que tiene, repensándose. Vaya, por ejemplo, mis hijos formaron a raíz del golpe, los muchachos y las muchachas de las escuelas de artes, música y plástica, su frente revolucionario artístico cultural, ¿verdad? Entonces están ahí, hay montones de expresiones organizadas y forman parte de un gran bloque que son los Frentes Juveniles en Resistencia. El Frente Juvenil en Resistencia existe como parte orgánica del Frente Nacional, ¿verdad? Así que es no podemos de verdad que verlo en función de la oportunidad, ha sido movilizador, maravilloso. Yo creo que no hay ningún sector de la población. Hay además, por ejemplo, las comunidades LGTBI, que vos mirabas, por ejemplo, que no hacían otra cosa más que celebrar el Día de la Diversidad Sexual, y no mirabas más cosas ni más propuesta política del sector, más que... Y además, cómo les ha golpeado de fuerte, ¿verdad? La comunidad que más gente ha perdido es la comunidad travesti, ¿verdad? Ahí es donde más hay asesinatos. No es casual, ¿verdad? volvemos al tema de los fundamentalismos, ¿verdad? Esa cosa terrible que los que de todas las para ellos eso las lesbianas, los gays y las travestis es lo primero para ellos que hay que eliminar, ¿verdad? Y qué bonito es verles organizándose y además asumiéndose más como parte de un proyecto más grande. Y por ejemplo, en el ejercicio de refundación en el que Nati estuvo, La Esperanza, en el ejercicio un simulacro de Asamblea Nacional Constituyente, de Constituyente, es un ensayo. La compañera coordinadora que quedó es una mujer indígena analfabeta de 80 años, la Pascualita, y el siguiente sería que subcoordinador o vicepresidente de la ESA es un compañero de la comunidad gay, ¿verdad? Entonces eso tiene un simbolismo y una te deja ver es posible, ¿verdad? Y se puede caminar porque porque los valores de las de quienes estamos en resistencia, los lenguajes, realmente estamos logrando de a poquito otros respetos a las diversidades, otras que se traducen en cosas, porque una cosa es decirlo, ¿no? Una cosa es decir sí, ¿verdad? Quiero al compañero aunque es gay, ¿verdad? Aunque es lesbiana, aunque sea indígena, ¿verdad? Ay, vieras qué inteligente, aunque es indígena, ¿verdad? Ese tipo de que vos los oís, o sea, suenan horribles y todo eso, pero son comentarios que se dan, ¿verdad?
Y son habituales. Y de las propias compañeras y compañeros.
Y sobre todo de los doctos izquierdosos, de la rancia izquierda, ¿verdad? Que se leyó todo el marxismo, el capital y se lo saben de arriba para abajo, pero que no pueden traducir a humanidad ninguna de sus lecturas, es hermoso, ¿verdad? Ver que, además, verlos a ellos cómo defienden eso, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, vaya, nosotros de manera despectiva, los gays les decimos culeros, es una forma muy vulgar de decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotras pasamos por donde están los policías y dicen, chepos, culeros, culeros. Y los compañeros gays dicen, porfa, respeto, ¿va?
Aquí respeto, estoy.
Aquí sí, estoy, ¿verdad?
Ahí lo pasa y entonces, lo mismo acá.
Sí, exactamente. Ajá, y tener el cuidado, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Es que si sí, no estuvieran...
Dejar de usar esos términos como insulto y empezar a resignificarlo.
Exacto,
¿no?
A resignificarlo.
Pero está bueno esta construcción colectiva que decías, ¿no? Porque creo que ya hay un marco de confianza y también un camino recorrido con las compañeras y los compañeros que te pueden decir eso, che, más respeto, uh-huh. No somos lo mismo que la cana, ¿no? Entonces, exacto. Está bueno eso que de hecho a nosotras mismas nos pasa con compañeras, con compañeros que nos van ayudando a construir también otro lenguaje, ¿no? ¿Cómo nos vamos apropiando de un lenguaje más inclusivo y empezamos a llamar las cosas realmente por su nombre?
¿Y cómo somos más conscientes uh-huh. de la exclusión, ¿verdad? En todas las cosas, ¿no? Eso es bonito.
Carla, ¿cuáles están siendo las luchas, las reivindicaciones de las feministas en Honduras, además del tema de la resistencia? E incluso tengo intriga de saber cómo el tema del feminismo se involucra en la resistencia, ¿no? ¿Qué aporte en particular tienen las feministas en la resistencia?
Bueno, desde todos los espacios orgánicos se participa en una asamblea, una asamblea corta, si queremos, no sé qué nombre tendrá, tiene que tener un nombre esa primera, que es como el grupo que se reúne con constancia semana a semana y donde se toman la mayor parte de las decisiones del cotidiano, si se va a ir a marcha, si se va a reaccionar ante esto, ante lo otro. Y además existe ahorita una conducción provisional. En esa conducción provisional las feministas tenemos una representación a través de la compañera María Antonia Martínez, ¿verdad? Ella es quien representa. En términos de conquista, nos tocó pelear el espacio porque el Frente quería darnos un mismo espacio a las mujeres y a las feministas en resistencia. Peleamos por nuestra representación uh-huh. como feministas, la ganamos.
Carla, recordemos que el espacio del cual estás hablando es un espacio mixto.
Sí, el espacio del Frente Nacional es un espacio mixto, ¿verdad? Y además tenemos presencia en diferentes comisiones. Estamos incluso tratando de garantizar permanencia, porque en muchas comisiones no somos lo permanentes que quisiéramos ser, pero sí permanencia en la Comisión de Formación Política, precisamente para que en esa Comisión de Formación Política exista, ¿verdad?, la lectura y la mirada feminista, así como en la de organización, en las diferentes comisiones, ¿no? Y ahorita, así como lo que nos tiene ahorita muy preocupadas y muy construyendo cómo hacerlo, ese es el tema del femicidio y cómo colocarlo, cómo encontrar alianza dentro del mismo Frente Nacional de Resistencia, porque es muy normal que el frente en ese espacio mixto no haya más preocupación, o sea, solo exista preocupación por las compañeras que identificamos su asesinato por razón política, ¿no?, por su pertenencia al frente. Y nosotras queremos abordar el femicidio por cualquier tipo, ¿no?, de verdad, cualquier circunstancia que haya generado, lo haya generado, y pero que se asuma, ¿no?, como eso, porque es alarmante el incremento. A la fecha creo que son 265 mujeres asesinadas en lo que va del año, ¿verdad? Eso es una mujer por día, ¿verdad? Entonces, obviamente hay una preocupación, y también que en eso creo que, ojalá, yo siento que va acomodándose, es como realmente también desde el feminismo tenemos que abordar la problemática de la diversidad de las compañeras lesbianas, los compañeros gays, cómo es integrarlos y las travestis, porque no estamos de manera, hay una alianza con el movimiento lésbico que es muy incipiente, pero no con los compañeros de la comunidad gay y trans.
Carla, parece que cuesta negociar muchas cosas también, ¿no?, con los compañeros dentro de ese espacio amplio, de ese espacio progre, entre comillas, de un espacio que se comparte una lucha colectiva, pero que al mismo tiempo ustedes como feministas tienen que estar también peleándola dentro de ese espacio.
Yo creo que sobre todo porque en eso de que decimos que vamos descubriendo las exclusiones, como yo creo que es en ese aporte nuestro en esta década, en este siglo de lucha, en este siglo XXI, creo que también es con más apropiación de parte nuestra reclamamos de los compañeros que se dicen de izquierda, que se asumen revolucionarios, posiciones más respetuosas y más inclusivas, porque no esperaríamos de ellos, o sea, ¿cómo decirte? Lo puedes esperar de los machos del otro lado, ¿no? Pero no lo vas a negociar con los compañeros con los que estás refundando el país, ¿verdad? Y hay mucha resistencia, obviamente, ¿verdad? Mucha, muchísima. Yo creo que de lo que más hay en nuestros movimientos, y lo digo, digámoslo con humor para que podamos a partir de ahí hacer algo, y es muchos machistas leninistas, ¿verdad? Son muy muy fuerte su presencia. Claro que sí.
Recordemos que hoy nos comentabas que incluso dentro de ese movimiento el 70% prácticamente son mujeres las que están participando, ¿no?
Sí, la conformación de la resistencia es esa, o sea, las proporciones son esas. 70% de la población en resistencia somos mujeres, ¿verdad? Negociemos las cuotas de poder, porque ahorita, por ejemplo, en la comisión provisional tenemos dos, una feminista y otra compañera, ¿verdad? Mujer. De 14, 2 de 14. ¿De qué estamos hablando?
Carla, hablando de resistencias, todo el programa creo que ha traído esa cuestión. Las artistas en resistencia, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A dónde tocan? ¿Cuándo tocan? Así vamos.
Bueno, artistas en resistencia, el colectivo es bien curioso, está formado por en buena parte gestores culturales y no artistas, no gente que se dedique al arte. Hay bastante gente de las letras, poetas, poetisas de la calle, como dice Juana, y de la plástica también hay bastante gente que conforma el colectivo, y audiovisuales, ¿verdad? Es un colectivo, es un espacio mixto también, arrecho, arrecho es difícil,
bien.
Complicado. Pero creo que con más apertura, habemos y además ahorita tres de las compañeras de Feministas en Resistencia, formamos también, ya me jalé a dos para el lado de artistas, sí. O sea que verán, y también estamos haciendo labor para jalar de artistas al espacio de feministas, o sea, eso...
Es sí. Una ida y vuelta.
No,
es un tráfico imparable.
Sí.
En el buen sentido, ¿no?
Sí, hay que hacerlo, promoverlo, ¿verdad?
Porque ya hemos hablado con esto con Carla de ver cómo hacemos una transmisión en vivo con las compañeras ahí de artistas y también de la banda feminista, Carla, que sos una de las fundadoras y ahí son todas feministas.
Sí.
Y ahí es como que el ambiente está más bueno, ¿no?
No, y que hay compañeras
grosas,
grosísimas, sí. Sandra Morán es una compañera grosa. Con la que hay que, con una historia política muy muy fuerte. Con Sandra nos conocimos en los 80s, ¿verdad?
Sandra es guatemalteca.
Es guatemalteca. Luego con Ana Carter, que era también miembro del Claro Oscuro, que es la banda feminista costarricense. Sí, mujer, que es preciosa, no, y esa negra canta como las diosas, encantadora, descalza, es linda, todas tienen una presencia, Sandra tiene una presencia escénica hermosísima. Y más el grupo, entonces, eso le comentaba yo a la Emi, somos compañeras, una compañera negra, una compañera indígena, una compañera muy, muy jovencita, que tiene 19 años, violinista, otra compañera lesbiana, bueno, hay tres compañeras lesbianas, dos de ellas activistas del lesbianismo en cada uno de sus países. Entonces, la banda tiene muchísima fuerza, tiene muchísima...
O sea, con esos nombres y con todo el recorrido que tienen cada una de sus compañeras, la impronta, o sea, ya queremos algo para empezar a compartir.
No, al encuentro del otro año, aunque sea, nos venimos, salimos desde...
A dedo, como decimos acá.
Salimos desde el 3 meses antes.
Un año antes, ya.
Volvé y empecé a empacar. Claro, vuelve y organiza las cosas y empiecen a venir.
Como las anarcofeministas en bicicleta hasta el encuentro.
Podríamos hacer, registrar, ¿verdad? Sistematizar la experiencia de venirnos desde allá.
Yo las puedo
acá
acompañar si quieren. Yo me puedo ofrecer.
Ya está zafando de la otra.
Claro. Pero yo me voy en auto.
El pasaje, claro.
No, si para falta todavía. Pero yo las acompaño en 4 ruedas, en 2 ruedas, porque el cuerpo no me da para hacerlo a pati.
¿Y te parece que a falta de todas estas compañeras nos las haga sentir cantando vos? ¿Sin guitarra siquiera? ¿Tenés ganas?
Sí, pudiera ser. A ver, puede ser Donde Andar, ¿no? Que es... ese es un tema que yo... A mí me gusta Dónde Andar, porque fue la primera vez que me atreví a mostrar algo que yo hubiera compuesto. ¿Compuesto se dice?
Sí.
Sí. Pero además porque tiene una historia. Cuando yo decidí hacer el disco, que yo quería que se llamara Dónde Andar, Katia, que era mi hermana y que era la productora del disco, me hizo por ahí la pregunta que si el tema que se... O sea, el tema que le da el nombre al disco... tiene que ser un tema muy fuerte para que sostenga el disco. Entonces entró ahí como un poco en cuestionamiento que si mi composición iba a poder sostener el disco. El hombre productor musical del disco era como todos los hombres músicos, machos y así, ¿verdad? Estaba también poniendo en duda, ¿no?, qué iba a pasar con ese tema. Entonces apareció una de mis ángeles, ¿verdad? Una mujer a quien yo quiero muchísimo, que es la Guadalupe Urbina, ¿verdad? Feminista, la adoro. y además una de mis de esa gente con la que yo he aprendido un montón de cosas. Y la Lupe llegó porque la Lupe además me había musicalizado un poema que yo le escribí a mi hija, a Marcela. Y entonces llegó para que, además yo iba a incluir en el disco Amor con qué pie, un tema de ella, lo íbamos a cantar, a grabar su voz, la mía, y ella ya me llevaba el poema musicalizado. Y además, pues, lo primero que hizo es, a ver, yo quiero ir Dónde andar, ¿verdad? Porque era, yo ya le había comentado a ella. Y fue muy lindo porque ella escuchó el tema, pero yo no le había comentado a ella antes como mis temores, ¿no? Eso que les acabo de contar antes. Entonces, cuando la Lupe lo oyó y yo se lo canté frente a Guayo, el productor, y a mi hermana, la Lupe dijo, eso está pero precioso, ese tema está... Que la Guadalupe Urbina lo dijera.
¿Eh? Se te cayeron las medias.
No, se me cayeron a mí. Bueno, cayó al productor que estaba con ese fregar y fregar. Ya no dijo nada. Nunca volvió a cuestionar el tema, ¿verdad? El nombre del disco entonces con ese tema. Y yo creo que marcó un poco también el sentido, que sostiene un poco lo que esa construcción, ¿verdad? Que es eso, dónde andar, ¿verdad? ¿Dónde es ese camino? Entonces, dice, puedo caminar, tengo zapatos, pero no tengo un camino donde andar. Tengo una camisa nueva, no tiene colores transparentes. Y como es transparente, no la ven. Y como no la ven, no la entienden. Y como no la entienden, la critican y la juzgan, la desechan. Le pasa como a mis zapatos. Son buenos, son nuevos, son firmes. Puedo caminar, tengo zapatos, pero no tengo un camino donde libre pueda andar. Eso es.
Cierre de lujo.
Ya, ya. No podemos,
la queremos adoptar.
No podemos agregar muchísimo más. Nos pasamos un ratín de... Decíamos cómo vamos a llenar la hora y media de programa y por ahí podríamos seguir hasta una hora y media más.
Una hora y media más.
Y hay que repetir cómo es. No es porque hablemos mucho, sino porque tenemos mucho de qué hablar.
Absolutamente.
Sí, sí. Así que, bueno, me parece que un cierre más que de lujo el programa de hoy. Nos vamos despidiendo hasta la próxima, que nos encontremos por acá en vivo por Heterogenia, pero el jueves a partir de la 1:00 p.m. por www.rednosotrasenelmundo.org nos pueden volver a escuchar. No va a ser un programa repetido, va a ser un programa nuevo.
Y bueno, nuestro. De todos modos, esta entrevista también, para quienes el programa del día de hoy, si lo quieren volver a escuchar, lo pueden hacer a través de la biblioteca sonora de Red Nosotras, al igual que el recital de ayer, el festival Voces en Resistencia, también en los próximos días va a estar alojado allí. Para quienes quieran compartir en vivo, digamos, retomar, recordar, revivir el festival con la música de Simífugas, de Seis para el Quinteto y de Carla Lara, aquí, digamos, que estuvieron en su paso aquí por Córdoba.
Sí, más que gracias. No.
Un abrazo de parte de todas para las cumpas en Honduras, Carla. Nos estaremos encontrando, espero que prontito. Por suerte, las redes sociales, la comunicación está más que fluida, así que seguramente estaremos allí intercambiando unos mensajes y demás. Seguir en contacto.
Intercambiando también contenidos que ya nosotras comencemos a
esa tarea me la llevo.
Sí, sí, sí. Ahí me estuvo compartiendo, se viene la radio.
La radio feminista hondureña, se viene próximamente el programa de radio de las compañeras de Honduras, así que fueron, o sea, no les vamos a perder pisada, así que miren que para molestar y ser ahí jodidas somos, pero como mandadas a hacer. Así que, bueno, lleva Carla tarea para Honduras,
la asistencia y la permanencia.
Bueno, checo,
bueno,
vamos,
ya.
Bueno, entonces.
Ya, vamos a tomar la cervecita acá.
Nati, gracias. Di Marco, muchas gracias. Carla Lara, para ambas un abrazo muy grande. Un saludo especial para la Ceci, que está ahí del otro lado haciéndonos el
escuchando,
aguante.
Aguantándonos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Esta fue una producción del Centro de Comunicación y Género, Red Nosotras en el Mundo.